Contrapunto.
Desde Lagos de Moreno, Jalisco, para toda la red Radio Universidad de Guadalajara.
Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Sociedad. Música. Estética. Política. Medios de comunicación. Religión. Arte. Cine. Filosofía. Historia.
Con Roberto Castellán y Fernando Solana. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contrapunto. Hoy, este miércoles, que ya es el último día del mes, es hoy, ¿no? ¿Cómo estás, Fernando?
Bien, Roberto, buenas noches.
Buenas noches.
Pues, nuestros generosos radioescuchas.
Hace mucho que no saludamos a todas las regiones que se tienen la amabilidad de conectarse a este programa Contrapunto, empezando por Guadalajara, la central en Guadalajara, Ciudad Guzmán, Zapotlán, Puerto Vallarta, Colotlán, Ameca, todas las regiones que nos hacen favor de conectarse. Y volvemos a lo mismo, parece una plática circular, ¿no, Fernando? Como que no podemos salir del círculo, no que hemos trazado nosotros, que nos han estado trazando, da uno un paso y ahí está otra vez la misma raya del círculo hacia lo mismo. Hay notas, unas para algunos halagüeñas, otras no. No sé si quieras hacer alguna referencia en un momento a esto de Fernando Vallejo, como literato. A mí me sorprendió un poco, yo siento que, pero bueno, los premios siempre son así, ¿no? Yo siento que, no sé qué se premia en realidad en un premio, nunca he sido jurado como para poder decir qué es exactamente lo que se premia en un premio, aunque el acta del jurado siempre dice que se premia pues lo positivo, pero bueno, pues sí, felicitamos a Fernando Vallejo.
No hay.
Pues es que parecieran algunos, ¿no? Que
están premiando lo malo. Trayectoria, Roberto, en el caso de este premio, es decir, es la obra, el proceso, la persona considerada. En este caso de Vallejo, además yo creo que hay una, perdón, te estoy interrumpiendo.
No, está bien.
Creo que hay una lógica que se está imponiendo en gran medida, y esto desde luego como opinión no es demeritar las verdaderas obras de Vallejo que merecen este premio, pero creo que, por ejemplo, La Virgen de los Sicarios, que es una novela donde se registra justamente la existencia de este fenómeno tan perturbador, el adolescente sicario, está en la lógica de un proceso, digamos, de literatura testimonial, aunque evidentemente lo de Vallejo va más allá del testimonio, pero está en la lógica de una situación colectiva muy similar a la mexicana. Entonces a lo mejor, perdón, el jurado tuvo ahí una especie como de afinidad.
Entonces para... ahí te sales de la literatura y entras a otro tipo de consideraciones.
No, bueno, pero La Virgen de los Sicarios, a pesar de que está hablando de un fenómeno sociológico, es literatura.
Pero entonces,
no pierdes su carácter literario.
Pero en un momento dado ya no sabes qué es exactamente lo que está premiando un jurado, porque podemos decir que puede haber otras novelas con otras temáticas que puedan tener un mejor estilo, una mayor calidad literaria, una propuesta innovadora en lo que son las letras latinoamericanas, y a lo mejor está, no siendo una mala novela, que a mí en lo personal no me gustó, pero no creo que porque no me guste a mí sea una mala novela, a lo mejor se escogió también por, como dices, por el aspecto de coyuntura. Y
yo creo que hay algo que
pues escoger premios literarios coyunturalmente es escogerlos fuera de la literatura.
En un sentido, entonces, sí, Roberto, y en otro, bueno, si la literatura es el testimonio de la vida como transcurre, lo coyuntural siempre aparece a veces de manera positiva y negativa. Ahí está Borges, el gran padre de las letras, del pensamiento, de la expresión. Nunca le dieron el Nobel y el propio comité advirtió que por razones políticas a Borges no le iban a dar el Nobel. Es decir, es un elemento ajeno a lo literario que se integra a la toma de la decisión o al criterio. Pero yo creo que Vallejo, Roberto, lo platicamos antes de llegar a estos micrófonos, desde luego es un escritor consolidado, reconocido, con una obra suficientemente meritoria, creo yo, aunque a ti y a mí específicamente no nos gusta.
No, a mí me parece un escritor que vende, que toca una problemática sensible, que toca un tema que tiene que ser tocado, en cierto sentido también es valiente, o sea, tanto en el tema de los sicarios como en el tema de la iglesia misma, es valiente porque se expone a que sus posiciones sean atacadas, y atacadas duramente, ¿no? Estás hablando de dos terrenos que saben defenderse. Pero, pues, yo no sé, como dicen, en gusto se rompen géneros, pero literariamente, pues, yo tengo mis dudas. No me disgusta así totalmente de decir no leo, pero yo, en términos de literatura, de frescura literaria, yo me iría inclusive por otros
sí,
autores.
Sí, yo creo aún que más jóvenes, es discutible. Hay autores de su edad, de aún mayores que él, con obra mucho más apreciable literariamente para recibir el premio. Ojalá y no se haya impuesto ni el criterio coyuntural que tú y yo estamos especulando, ni tampoco un criterio de orden comercial. Porque, bueno, también de pronto esas presiones aparecen en este tipo de decisiones. Un premio siempre es lanzar el producto y darle un mercado mayor. Entonces, ojalá y no estemos
en lo comercial te lo explicas en los premios que hasta ahorita, bueno, recuérdame alguna, pero no ha salido una buena novela o muy buena novela de los premios de las editoriales, de las grandes editoriales.
No, en general no.
Entonces, en eso se justifica. Tú premias un producto vendible, un producto que sabes que lo vas a poner en los aparadores y a los 3-6 meses vas a haber agotado 200,000 ejemplares y más reproducción y no sé qué, y en un año ya nadie está hablando de eso.
Sí, yo creo que hemos tenido una tendencia donde el mercado, que es el disruptor principal del momento histórico, todo es una mercancía, el lucro es el valor principal, en fin, el mercado ha determinado también la naturaleza de los premios literarios. Ahí se construye al personaje que lo va a recibir. Hay por ahí consejas que dicen que hay novelas que antes de ser acabadas ya tenían el premio.
Claro.
Con un poco de mala intención se dice eso, por ejemplo, de En busca de Klingsor de Jorge Volpi, que es una novela pues muy legible, pero tampoco es una obra extraordinaria, como aquellas otras que recibieron en el pasado el premio Seix Barral, que él recibió. Yo creo que esto es parte del proceso, Roberto, una degradación, una contaminación comercial que lo toca todo, incluido desde luego lo literario. Pero salvemos a Vallejo. Yo creo que Vallejo, a pesar de es un autor, insisto, con una obra consolidada, es un profesional de las letras, y seguramente el criterio del jurado, que por cierto Volpi es el que anunció la decisión.
No supe quién fue el jurado.
El criterio del jurado, esperemos que haya estado sustentado en razones absolutamente literarias y no de otro tipo.
Sí, porque tendríamos que pensar, y ojalá pudiéramos platicar más a fondo en otro programa, justamente sobre dónde está ahorita la literatura, sobre todo también la literatura latinoamericana, porque si está en estos grandes premios, quiere decir que está en el mercado. O si está en la literatura que toca temas coyunturales, pues quiere decir que está en la coyuntura política. Entonces, ¿dónde está algo que se salve de mercado y coyuntura que pueda ser reconocido como literatura?
Bueno, yo creo que la mayoría de los productos literarios que tienen calidad, que corresponden a esta definición literatura, lenguaje cargado de sentido a su máxima posibilidad, transformación, voluntad de figuración, hay muchísima en México. La vez pasada, ¿te acuerdas? En algún programa hablábamos de la creatividad mexicana y uno de los ejemplos que yo ponía es precisamente este impulso, esta opulente producción de excelentes textos literarios, solo que tienen un problema que tú estás señalando. No están en el mercado literario porque no corresponden a este gusto light que se ha venido imponiendo. Y tampoco son obras que tratan específicamente la coyuntura y por eso no obtienen la atención publicitaria. Te hablaríamos, por ejemplo, de la narconovela, un subgénero que ha aparecido. Ahí no hay productos todavía extraordinarios. No tenemos Una sombra del caudillo, por ejemplo, que amargamente nos cuente, utilizando este tema, la verdadera situación nacional. Pero yo creo, Roberto, que a pesar de este momento oscuro, de este momento tan impreciso, desde luego la literatura continúa. Y sí, México tiene una opulenta, no solo tradición, sino un opulento presente literario. Mira, un género, por ejemplo, que se está abriendo paso de manera muy llamativa, el ensayo. La vez pasada hablamos de un ensayo que apareció en la revista Nexos, donde se consigna la marcha por la paz de Javier Sicilia. Es hecha por dos jovencitos y uno se da cuenta que en efecto la capacidad de narración, de descripción, de penetración sigue siendo un atributo de lo mejor de la inteligencia y la creatividad mexicanas. El problema es, claro, es si no invisible, cuando menos es una literatura que no entra a los grandes públicos.
Yo ahí veo también otro problema en el ensayo. Yo no he encontrado, no he leído últimamente buenos ensayos o frescos ensayos. No leí este el que te refieres, que te referiste el programa pasado de estos dos jóvenes sobre Sicilia. Pero el ensayo literario, yo hace mucho que no lo veo. Hay ensayos que empiezan bien, luego se extienden y terminan siendo unas obras de 200, 300 páginas, así, ya con el estilo completamente perdido y convirtiéndose más bien en enormes tratados o cosas así, ¿no? Pero el ensayo literario como tal, y el ensayo histórico menos.
Hay una crisis. Roberto, yo creo que no, al contrario, yo creo que sí hay suficientes productos, pero insisto, el problema es la visibilidad.
¿Será que Gandhi no los vende?
Sí,
¿no?
Es un problema en efecto.
Es el otro problema también, las librerías a las que uno tiene acceso en las escasas idas a Guadalajara, pues llegas, tiene estacionamiento, te bajas, revisas y te encuentras el nuevo Aleph, o el Aleph de Paulo Coelho, ¿no? Que, bueno, a mí me parece, no que haya fusilado el título de Borges, pero pues es una, todo mundo conocemos el Aleph, y ahora Coelho saca el Aleph, y de eso sí están llenas las librerías, sí, y sí, se distribuyen en Zambos para donde volteas.
El libro se ha vuelto una mercancía impúdica, pero insisto, Roberto, que la inteligencia mexicana sigue actuando. El problema, desde luego, es que no tiene esta visibilidad. Creo que estamos llenos de talento, no sé si esto es una compensación idealista mía o una verdadera convicción, y creo que seguimos teniendo libros extraordinarios. Te pongo un ejemplo: Fabricio Mejía Madrid, un notable ensayista y cronista, acaba de publicar una novela o una aproximación novelada o una biografía novelada sobre Díaz Ordaz. Y resulta que Díaz Ordaz es un personaje verdaderamente trágico, es un personaje shakespeariano que ejerce el poder, sobre todo el poder que él ejerce, que es un poder pues prácticamente sin acotaciones, con este costo de el asesinato de los estudiantes, y acaba loco. Bueno, allá hay una voluntad narrativa muy poderosa que logró con toda precisión hacer un libro absolutamente recomendable.
Fíjate que no tengo una opinión hecha sobre ese libro porque no lo leí. Leí una parte que publicó Proceso y no me gustó. Se me hizo que recurría, valga la redundancia, al recurso fácil. Se me hizo así. No soy historiador, estudié historia. Estudié muchos años unos cursos de historia. No me puedo considerar un historiador, pero si pones la visión del historiador y luego el gusto por el estilo de ensayo y todo, ves y dices, este es el facilismo, estaba en la ventana, entonces se asomó. O sea, recursos narrativos que te los encuentras muy, muy frecuentemente en donde, no sé, será mi tendencia a la lectura como lector. A mí me gusta que me compliquen mucho la lectura, no que me la faciliten tanto. A mí me gusta complicarme la lectura.
Es una literatura hermética.
Me gusta complicarme.
Yo no comparto tu opinión, Roberto. Leí también el capitulito que publicó Proceso y me parece muy eficaz. Ahora, hay que leerlo en toda la estructura.
Sí, por eso digo que no
tendría. Y déjame decirte algo, cuando las imágenes son nítidas, elementales, inmediatas, resultan producto de un gran rigor literario, no son facilismo. Yo creo que Fabricio es uno de los escritores más consolidados del momento en México de su generación, es un tipo de unos 40, 40 y tantos años, pero lo que quiero resaltar, Roberto, es esta voluntad narrativa, donde la literatura mexicana, al final de cuentas esta es la función de toda literatura, está registrando el paso del mundo, no desde una perspectiva de testimonio sociológico, para eso hay otros instrumentos, pero sí con una voluntad de contarse a sí misma, a la propia literatura y al lector eventual, qué está pasando circunstancialmente. Ahora, hay un elemento que me parece importante comentar: la complejidad del momento es muy grande. Creo que si históricamente tú enfrentas este momento con otros anteriores de la propia historia nacional, pues mal que bien la historia anterior, que tenía sus complejidades, no era una historia tan desilvanada con tantas aristas, con tantos vectores como está ocurriendo al día de hoy. Entonces tendría que ser una novela total, con una aspiración de estas grandes novelas de varios centenares de páginas, la novela que se planteara contar el momento tardo mexicano de la destrucción, del tránsito hacia otra circunstancia. Y esa novela yo creo que aparecerá en unos años, Roberto.
Eso te iba a preguntar precisamente si conocías ahorita al escritor así de la coyuntura, del tema, de alguien que está escribiendo sobre esto.
Sí, hay un escritor muy recomendable, se llama Héctor de Mauleón. Es a su vez un excelente cronista, es periodista, es subdirector de Nexos. Y últimamente yo me he reconciliado con esa revista porque, por ejemplo, un reportaje sobre Florence Cassés, este enigma, porque parece que hay una incriminación falsa, etcétera. Resulta que es una radiografía respecto al estado real que guarda la sociedad mexicana. Escrito con una prosa verdaderamente precisa, con una gran contención en términos adjetivales, sin ninguna intención de adornar. Ese laconismo, que es una tradición clásica respecto al lenguaje, yo creo que sigue presente entre nosotros. Y que sí hay un cuerpo, un corpus escrito suficiente para documentar el momento histórico nacional, Roberto. Habría desde luego que precisarlo, si quieres que yo dé más datos, pues podríamos la próxima vez tener nombres para que nuestros radioescuchas
pues en una podemos preparar algún programa sobre
acudan
eso,
a un poco a este panorama de lo inmediato, pero yo reivindico la poderosa potencia de la literatura iberoamericana y de la literatura mexicana. Me parece que es de lo poco que todavía conservamos y cuyo valor es incuestionable.
Yo revisando eso y pensando ahorita en esto que estamos hablando sobre esta vigencia de la literatura latinoamericana y todo, y su cercanía a los temas coyunturales, o su cercanía a una de las cosas que llamamos realidad, que es esta realidad que estamos presentando ahora como ese círculo que no nos deja avanzar, sino que a cada paso aparece marcando su raya. Me da la impresión, estaba pensando ahorita en este momento, que a lo mejor no me he compenetrado mucho, o no he buscado más bien este tipo de literatura, porque estoy rehuyendo como el tema, como que el tema coyuntural, lo que está sucediendo ahora en México, nos está saltando por todos lados. Entonces, una forma, y ahorita lo estoy pensando en voz alta, una forma en que yo estoy rehuyendo ya ese problema por otros medios, me estoy metiendo a la historia, en donde, bueno, efectivamente hay otras intrigas, asesinatos cobardes, masivos, de individuos, de todo, ¿no? Pero se ve con las distancias históricas, y a lo mejor es eso. O sea, de repente me estoy acercando más a la historia, cuando antes era un poco al revés, ¿no? Leía yo temas de historia como para dar mis clases, para estudiar historia, como la formación de historiador que se supone que tengo, y leía más literatura para descansar, para alejarme de mi tema duro y todo. Y ahora me parece un poco al revés, como que estoy haciendo las cosas al revés, metiéndome a la historia, dejar pasar los años, es más, sobre todo la historia medieval inclusive, y estoy repasando textos también de historia prehispánica en México y de historia de la colonia, así como alejándome un poco de los temas que tienen que ver ahorita con estas realidades, con una de las realidades que nos están cerniendo.
Bueno, yo creo que es una operación primero para soportar lo real, Roberto. Uno tiene que ir hacia atrás, y sobre todo es además la necesidad de garantizarnos que hay una continuidad. Yo creo que el fenómeno de lo humano ahora está francamente en crisis. Podría uno postular con relativa credibilidad la posibilidad de que esto se termine, pero por otro lado está la continuidad del proceso humano que la historia siempre brinda y ofrece. Y yo creo que a estas alturas la historia es consoladora, porque nos damos cuenta que en el pasado también ocurrieron trastornos.
Ya, por supuesto.
Que evidentemente pudo haber tanto sociedades como gente que reflexionaba, que anticipaba el final, y sin embargo el tiempo, lo humano continuó. En ese sentido creo que la historia es indispensable, y también desde otro punto de vista, Roberto, nosotros podemos prever el futuro solamente apelando al pasado. Es decir, solo leyendo la historia podemos anticipar hacia dónde viene lo que viene. Creo que también es otro recurso analítico que me inclino a pensar que tú estás en este momento utilizando. Ver lo que pasó para saber lo que va a venir, con una diferencia. no tenemos elementos comparativos para poder precisar en el pasado la naturaleza de lo que está ocurriendo ahora. Sí podemos decir que hubo asesinatos, que hubo guerras, que hubo corrupción, que hubo violencia, que hubo crueldad, pero lo que parecería un proceso de descomposición que no tiene antecedentes es un fenómeno estrictamente inédito. Te pongo un ejemplo para que quizá nos dé pie de hablar de esta agenda inevitable del horror cotidiano: el incendio en el Casino Royal, verdaderamente demencial, verdaderamente inútil, costó 490 pesos, cremar o calcinar más bien a 50 y tantas mujeres o hombres, mujeres, que no tenían ninguna comisión de delito, que no implicaban nada. Llega un grupo de fascinerosos, les advierte que se salgan, estos se asustan, se van hacia el rincón. A la mexicana, evidentemente, el casino no tenía salidas de emergencia, etcétera, y son quemadas vivas. No había un parangón, no había un referente para este tipo de situaciones. Parecería, en efecto, que el mal se ha desatado y que además empieza a predominar una gigantesca irracionalidad, a menos que la intención de este tipo de fenómenos horrorosos sea precisamente ello: seguir asustándonos, seguir introduciendo la semiótica del miedo, seguir haciéndonos saber que este proceso de horror va a continuar y que nosotros, como sociedad común y corriente, no tiene absolutamente nada que hacer delante de ello. Creo que, por ejemplo, el testimonio de esto, Roberto, pensándolo literariamente, pues sería muy difícil fabricarlo de modo relativamente inmediato. La literatura, en ese sentido, creo yo que se parece a la historia, necesita un cierto tiempo, necesita una separación y una distancia para poder efectivamente contar aquello que quiere contar. Pero vuelvo a la pregunta: ¿qué hacemos con lo que pasa en el Casino Royal? ¿Cómo lo contamos? ¿Cómo lo convertimos en elemento analítico, histórico, literario?
Fíjate, yo creo que es esa la recurrencia a la historia, ¿no? Como buscar, como el título de esta película sobre este carnicero asesino, el origen del mal, ¿no? O sea, como que la historia estás buscando dónde, cómo se ha dado esto en tiempos pasados, ¿no? Porque, o un poco también buscar el, bueno, no estamos solos en el tiempo, los tiempos pasados trajeron este mismo tipo de violencia totalmente irracional, existió la misma violencia. Y luego te preguntas, bueno, no, cada tiempo tiene sus propias razones, tiene sus propias coyunturas, tiene sus propias explicaciones. Pero yo siento a veces que mi recurrir a la historia, el meterme más a fondo con otros temas. Ahorita estoy leyendo una muy bonita historia, la de Duverger, sobre la colonización evangélica en México, que es muy bonita porque también es muy suave, ¿no? O sea, él quiere quitar automáticamente la imagen de la espada y la cruz y quedarse nada más con la imagen de la cruz, por supuesto. Él dice, no, pues fue más o menos un error o ocasionalmente la espada, cuando todos sabemos o al menos pensamos o lo que hemos leído, pues vemos que no es así. La represión fue brutal en contra de los que no se querían someter. Pero bueno, es una historia que suaviza la brutalidad, que la lleva a un extremo en donde te hace pensar. O sea, tú no puedes abordar este tipo de libros diciendo, no, pues estos quieren nada más justificar los abominables actos de los españoles en contra de los pobrecitos indios. No se trata de eso. Se trata de buscar cómo justo los hechos de violencia que nos pueden parecer más abominables pueden en un momento dado ser hasta suavizados o tratados con otra manera. Insisto, quizás leyendo desde la óptica de lo que está sucediendo ahorita, quizás pensando, bueno, lo que está sucediendo a lo mejor no es tan grave, a lo mejor podemos salvarnos de alguna manera. Entonces ya estás buscando hasta en la historia la tablita de salvación. Pero no sé, esto lo estoy pensando así en voz alta, no sí, se me había ocurrido así reflexionarlo, ni mucho menos, pero sí me doy cuenta que es algo que me está pasando. Yo, que era como un muy lector de literatura, así, de repente no estoy leyendo mucha literatura, estoy más enfrascado ya en añejos libros, inclusive de historia.
Bueno, yo creo que también tiene que ver con la edad, mi querido.
Ah,
Roberto.
Bueno, eso por supuesto.
La edad va cambiando los hábitos y nos pone en una lógica de recuerdo, en fin. Pero déjame decir algo que a mí me parece que no comparto. Esto que está pasando hoy, así con el tiempo, se ha visto como algo que pasó en un momento dado, yo creo que es de extrema gravedad. Podría señalar que es muy posible que nos salvemos. Esto es un, digamos, un buen deseo, pero no le puedo restar gravedad al momento actual. Roberto, no es una postura tremendista.
No, es lo que se quisiera, es como un deseo. Okay, o sea, pero despertar y decir, estaba soñando.
Pero yo creo que parte de lo que nos puede salvar es justamente un realismo donde denominemos lo que está ocurriendo con toda precisión. Por ejemplo, Casino Royal. Veo que hay una insistencia, y ahora también manifiesta por el rector de la universidad, no entendí que el rector de la universidad, José Narro, lo dijera, entendí a un analista que lo dijo días atrás, Luis Rubio, entendí su lógica, se insiste en que el acto cometido en el Casino Royal no fue terrorismo. En el caso de Luis Rubio, que es un analista y a su vez es un académico del CIDE, él da una explicación de orden funcional. Si por terrorismo se entiende la clasificación que el imperio norteamericano ha globalizado y resulta que tú eres dueño, por ejemplo, de una pequeña tienda, llegan grupos criminales clasificados así a extorsionarte y tú pagas la extorsión, las leyes norteamericanas te pueden considerar cómplice y eventualmente pueden sancionar draconianamente, como ellos lo hacen, desde la perspectiva económica. Bueno, ahí en efecto habría una afectación adicional. Pero por parte del rector decir que debemos de cuidar la denominación de estos fenómenos y no hablar de terrorismo, me parece que es un ocultamiento innecesario de la verdadera dimensión de lo que estamos presenciando. Claro que es un acto de terrorismo, porque terrorismo implica generar terror. Y lo que estas gentes están haciendo, yo no sé si consciente o inconscientemente, es una política del terror que se viene magnificando y que ocurre en una cotidianidad absolutamente imprevisible. Entonces, en ese sentido, estamos delante de un acto de terrorismo que no había tenido correlato o referencia anterior en la historia mexicana, digamos, que tú y yo conocemos, y aún en la anterior.
Sí, y el problema de los juristas es que lo están ligando mucho a la tipificación. O sea, y esto lo decía también el juez Baltasar Garzón, decía, bueno, es que yo como juez no puedo juzgar un acto que no existe como tal. Entonces, para que exista terrorismo tienes que demostrar la tipificación de terrorismo en las leyes, en este caso. Entonces, para hacer la demostración de terrorismo jurídicamente hablando. Y es el mismo Baltasar Garzón, muy respetuoso y todo, pero dijo, ahí Felipe Calderón se equivoca al mencionar terrorismo. Dice, porque jurídicamente, como terrorismo tienes que demostrarlo en esa tipificación. Ahora, efectivamente, el lenguaje es otra cosa. O sea, el lenguaje va más allá de la simple denominación o de la simple tipificación jurídica. Mira, yo siempre le pongo como ejemplo a mis estudiantes de historia de derecho un tema muy simple que son las nalgadas. Todos crecimos con nuestras mamás dándonos de nalgada, les digo, de alguna manera. A ver, pensémoslo. ¿Era brutalidad infantil? Yo creo que sí. Pero no estaba recogida como maltrato infantil en ese momento.
Era
brutalidad materna contra los infantes, pero no estaba recogida como maltrato infantil bajo ninguna circunstancia. A nadie se le ocurría decir esto es maltrato infantil, hasta que alguien llega y dice, pues claro que es un maltrato infantil porque va directamente golpe sobre una parte del cuerpo de una persona menor, etcétera. Ya hay lo que podríamos llamar una tipificación y existía el problema. En el lenguaje, bueno, volviendo al lenguaje, golpear a un niño como lo golpees es maltrato infantil. Roberto, aquí y hace 20 años. Discrepo, igual con el terrorismo.
Discrepo.
Bueno, yo lo sé.
Discrepo.
Y qué bueno, se llama contrapunto. No, una nalgada es golpear a un niño.
No, una nalgada es, depende de la nalgada.
No, desde luego.
Depende de la nalgada.
Las nalgas son las nalgas depende y la mano de la nalgada.
No. Yo creo que hay un viejísimo, ancestral proceso educativo donde hay correctivos. Parte quizá de nuestro...
¿Y por qué golpeando a un ser humano?
Es un golpe necesario.
Eso dijo Pinochet.
No, Roberto, no extrapoles las cosas.
Es un golpe necesario.
No, lo estás reduciendo al absurdo. No, te estoy hablando de mí como padre frente a mi hija, bueno, que no tengo ninguna posibilidad de ser comparado con Pinochet. Déjame acabar. Dar una nalgada a tiempo a un niño que te hace un berrinche a los 2, 3 años es precisamente el instrumento pedagógico que se recomienda para evitar un proceso de conducta que al final va a generar una gran cantidad de problemas.
Okay. De acuerdo.
Es una nalgada.
De acuerdo, tantito. Solo que ese procedimiento ya está tipificado.
Ok, déjame continuar. El problema de la tipificación no es el problema de la realidad. La tipificación dice, no es terrorismo porque la manera de definirlo en el proceso jurídico todavía no se ajusta a ello. Bueno, los que se equivocan son los que tipifican. Los que se equivocan son estos constructores de un falso lenguaje.
¿Reducen el lenguaje?
Lo reducen y lo convierten en demagogia. El acto ocurrido en el Casino Royal, lo diga o no lo diga la ley, lo reconoce el señor Garzón, el señor Narro y quien quiera, se llama terrorismo.
Por supuesto.
Porque están generando terror. Lo mismo que una nalgada oportuna, Roberto, se llama buena educación.
¿O maltrato infantil?
No, ahora, claro, si tú le das 20 nalgadas o 30 es un maltrato, pero una sola nalgada no puede ser considerada como maltrato infantil. Hay un viejo dicho que a lo mejor tú no conociste, que a mí me encanta: el que bien te quiere, te hará llorar. ¿Por qué no nos vamos a un corte?
Para no llorar.
Estás en Contrapunto. Exposición de ideas oportunas y aleatorias sobre aquello que llamamos realidad. Estás en Contrapunto.
Estábamos en los formalismos jurídicos de las nalgadas, no. Las correcciones. Estábamos en los formalismos jurídicos que a veces topan con el lenguaje o lo reducen. Estábamos pensando en este formalismo jurídico de límite, de no decir terrorismo, porque no es un acto tipificado como tal, sino con X características, ¿no? Por ejemplo, si se tipifica terrorismo cuando te enfrentas, fíjate, cosa curiosa, lo ponen grupos armados con una determinada ideología. O que haga una reivindicación ideológica. Entonces, puede llegar un grupo, poner 20 granadas, incendiar casas, destruir automóviles, no sé qué, y entonces no le podemos llamar terrorismo porque no está reivindicando nada. Bueno, una cuestión que yo pensaría de elemental primaria de lenguaje: si genera terror en una población y un verdadero terror, pues es un acto. Es un
sin
acto
duda, ahí no hay discusión posible, caso, Roberto, todo. Esté tipificado o no, pero bueno, Garzón es un especialista, es este fiscal español. No,
persigue terroristas.
Sin duda, es uno de los héroes, digamos, públicos de los derechos humanos. Lo que me llama la atención es Narro. Yo no sé por qué el rector de la universidad está atemperando las cosas, está usando eufemismos y advirtiendo que no debemos usar la denominación terrorismo frente a ello. Quiero decir algo, Roberto, que no sé que si lo compartas o no, pero que me parece de elemental honestidad intelectual. Me pareció, desde luego, no creo que tengamos un presidente eficaz, yo creo que ellos son parte del problema, creo que estamos delante de un pleito al interior del Estado, creo que el narco ha penetrado hasta las recámaras de los dignatarios y de los grandes políticos, pero me llamó la atención la claridad, cuando menos discursiva, con la cual Calderón se refirió a los Estados Unidos, planteándoles que el problema, bueno, en efecto es un problema de ellos, que las armas vienen de allá, que la droga ahí se consume. Sé que esto es retórica, es discursividad, sí. Pero lo que sí me plantea como fenómeno, te lo digo además porque leí una entrevista, una crónica que hizo Anne-Marie Merger, hablando de que si se están produciendo testimonios bien escritos al respecto, donde ella, hablando con líderes de las organizaciones no gubernamentales juarenses, héroes que de veras son admirables, gente que tiene espacios de protección, de ayuda, de reflexión psicológica, gente buena, digamos, y valiente, se insiste en una tesis que es la siguiente: debemos de aprender del modelo norteamericano. Resulta que ellos son el gran mercado de las drogas, sus niveles de consumo son verdaderamente avasalladores, y han soportado, han podido tramitar, han podido deglutir, digamos, han podido introyectar la violencia. El dinero que se genera en esta industria, por llamarle de alguna manera, entra al sistema económico, y los Estados Unidos han podido mantener un nivel de adicción tan alto sin que haya una violencia proporcional. Una tesis derivada es que no hay esa violencia porque la violencia está viviendo aquí. Entonces somos nosotros quienes damos la provisión, digamos, del sacrificio. Pero ahí hay una idea que habría que revisar. ¿De qué manera verdadera Estados Unidos plantea en sus fronteras al interior la cuestión de las drogas para tener una violencia focalizada y aislada y no haber destruido una sociedad como la mexicana está en proceso de destrucción? Es una pregunta otra. Entonces el problema quizá no está solamente en las drogas, sino resulta que las drogas son el efecto de una causa anterior donde las explicaciones y las razones de la violencia, del resentimiento mexicanos, de esta irracionalidad destructiva, corresponde a otro tipo de fenómenos que tiene más que ver con la historia estrictamente nacional que con el terrible problema de las drogas y del dinero que genera.
No, yo creo, no sé, pero en ese sentido yo siento que para los Estados Unidos, para ellos el problema no es el de las drogas, es de la seguridad de sus fronteras y es también de hacer, de expandir la noción terrorismo por todas partes para justificar intervenciones militares o intervenciones no militares, pero intervenciones al fin y al cabo en distintos gobiernos, pero no muy centrado en el problema de las drogas.
Ellos
no se preocupan por quién les surte a sus consumidores.
Pero adentro no tienen violencia.
No tienen violencia.
La violencia la están teniendo en las zonas fronterizas o en los estados tomados por los cárteles mexicanos. De ahí la preocupación, pero ellos han podido de alguna manera administrar dentro de su sociedad, con el discurso que tú quieras, la ley es punitiva, constantemente declaran que la guerra a las drogas es un invento de ellos, en fin. Pero en términos prácticos, el manejo cotidiano, operativo, el manejo tangible de las drogas, resulta que entra al proceso social, es absorbido y la sociedad no se autodestruye con ello. Entonces estamos delante de un fenómeno que quizá, Roberto, no es como se evidencia, sino que hay otros factores y otros componentes para explicar esta supuesta guerra. Una tesis que a mí me parece importante considerar. Estamos delante de un pleito al interior del Estado mexicano. Y los cárteles son aliados de diversas facciones dentro del Estado mexicano. Se rompieron los controles, se rompió la hegemonía. Puede ser una explicación del paso transicional entre el Zedillo y Fox, entre el PRI y el PAN. Pero resulta que es un problema del aparato de Estado, desde luego manifiesto y significado en estas bandas criminales espantosas. Esa es la gran diferencia cualitativa y cuantitativa para explicar por qué México se está desangrando, crucificando, como único país en el mundo al cual le pasa esto, porque los niveles de violencia que hay en Colombia, aunque pueden ser comparables a los nuestros, finalmente no tienen esta escala que empiezan a tener en México. Entonces seríamos el único país que está viviendo ese laboratorio de pruebas de fin del mundo, pero cuyas razones de la conflictividad que se presenta tienen que ver más con la naturaleza de lo interno que con el problema externo de las drogas.
Es que desde hace muchos años por ahí se debió haber empezado a revisar qué está sucediendo al interior del Estado. Efectivamente, el problema es que fue trasladado como un aspecto externo al Estado, como si el Estado no tuviera nada que hacer más que defender la legalidad y defender la seguridad del ciudadano con las Fuerzas Armadas. Pero nunca se planteó a ver qué está sucediendo exactamente o efectivamente qué está sucediendo al interior de estos grandes grupos que controlan la economía, que controlan el poder político, que se reparten los espacios de poder político al interior del mismo Estado mexicano. Ese es el análisis que faltan. ¿Quiénes son esos grupos? ¿Cómo están distribuidos? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Quién perdería sí? ¿Quién perdería sí? ¿Quién ganaría sí? O sea, ¿qué pasaría en caso de el análisis de estos grupos? Porque mira, a Vicente Fox, desde un principio todos lo catalogamos como un dicharachero loco, en donde el principal elemento con el que era caracterizado fue con la lengua, y a la fecha todos los caricaturistas lo ponen con la lengua enredada de una manera, de otra, de corbata, de copete, de lo que sea. Es decir, lo mandamos inmediatamente a caricaturizarlo. Y cada cosa que dice la tomamos pues como que la dijo el loquito del rancho San Cristóbal allá perdido en Guanajuato. Pero lo último que dijo fue muy serio. Lo último que dijo fue muy muy serio, y evidencia también ya un decir, a ver, no le hagan al... Lo que dijo fue, a ver, no le hagan al loco, todos participamos de esto. O sea, casi, casi. O sea, no en esas palabras. No, en esas palabras. Ese es el subtexto que dijo, bueno, y Felipe Calderón, para adornarse, porque no tenía nada que decir, y al contrario, esta se la puso, no tenía nada que decir frente a lo del Casino Royal, se la puso de modo y dijo, no, nosotros sí luchamos por lo que ustedes dejaron de hacer. ¿Qué es lo que deja de hacer Vicente Fox en la lucha contra las drogas? ¿O qué es lo que hace en la lucha contra las drogas? Como jefe de Estado, a lo mejor, o no respetó espacios, o hizo otro tipo de acuerdos que no tendría que haber hecho como acuerdos, pero lo que él dijo lo incrimina directamente. O sea, el plantear una amnistía o un casi, oigan, hay que sentarnos a la mesa a recomponer esto, te está hablando de que al interior del Estado hay algo. Sí. ¿Y quiénes juegan al interior del Estado? ¿Qué grupos juegan al interior del Estado? Obviamente grupos económicos muy fuertes, con nexos tanto dentro y fuera del país, pero juega también grupos al interior del mismo ejército mexicano, de la Marina. Es más, juegan, ya tenemos dos grupos ahí diferenciados, tres si quieres, uno menor que los otros, Marina, Ejército y Policía Federal, que están recibiendo, por otro lado también, hay otro elemento que está en juego, están recibiendo, hay quien habla de cifras estratosféricas, inclusive de millones por segundo del presupuesto, de millones de pesos por segundo. Entonces, hay un botín muy grande en juego. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. ¿Quiénes son los grupos que están jugando al interior del Estado? Porque poner al Estado como ese ente monolítico que está ahí para garantizar la legalidad y defender al ciudadano, yo en estos momentos ya lo dudo terriblemente.
No, además en ningún caso es así, Roberto. Hoy es parte de la crisis contemporánea, es la crisis de los Estados nacionales. Estamos en un proceso de globalización impuesto y los Estados nacionales son dueños de muy poco. Por ejemplo, no hay soberanía económica, los mecanismos financieros avasallan, todo tipo de definiciones históricas, en fin. Entonces, el Estado está en crisis. Pero volviendo a lo mexicano, algo que dices me parece importante respecto a Fox. Al margen de lo lenguaraz, en efecto, yo creo que es una némesis, un castigo mexicano el haber tenido un presidente de ese tamaño. Con esa actitud, con esa perspectiva de mundo. Esa es otra historia que todavía nos falta por contar y yo apuesto a que vendrá un muy buena narradora mexicana que nos contará la novela. Fox es un diseño de la Coca-Cola. Es finalmente el capitalismo extremo que llega a producir un sujeto que se vende como un producto eficaz, oportuno, coyuntural y llega a la presidencia de la República. Es una evidencia palmaria. Que está diciendo cosas importantes Fox. Bueno, está diciendo algo que habría que considerar, no tanto para hacerlo, pero sí como un elemento que nos avisa que ya hay una preocupación extrema y que hay gente que está viendo que este problema o esta batalla nunca se va a ganar. Está proponiendo tregua y amnistía. Y antes ha propuesto algo que a mí me sigue pareciendo central en el proceso y que desde luego no va a ser considerado porque sería una solución parcial del problema, la legalización. Y en la legalización hay implícitos y explícitos otros asuntos que deberíamos de considerar. Para empezar, el problema de la libertad personal. Lo han dicho los de la derecha extrema, lo dicen gente de centro, lo dicen gente que no tiene signo político. Lo principal del proceso de la modernidad es el derecho del individuo, son los derechos personales. Tú sabes que el individuo es una fabricación histórica y que llegamos, digamos, a una definición ideal de los derechos del individuo. ¿Por qué no tenemos por parte del Estado el reconocimiento de que cada uno de nosotros es dueño de sí mismo y en tanto no afecte a terceros, no lesione a otros en su propiedad, en sus bienes, en su persona, tiene el derecho de ingerir cualquier sustancia? Así esa sustancia eventualmente lo lleva a la destrucción personal. Yo creo que ese es el tema, Roberto, que en el momento en que se discuta con seriedad, abriría la posibilidad de discutir otro tipo de cuestiones que están absolutamente pendientes de discutir en el sistema político actual. El derecho individual para verdaderamente hacer, tener, pensar, ir, recibir, trabajar inclusive. Esos son derechos que están cancelados, con todo y que el discurso siga diciendo que lo más importante entre nosotros son los derechos individuales. Entonces a mí Fox me parece que está representando una perspectiva, más allá de que el sujeto en efecto no me parece nada agradable, creo que tiene una gran cantidad de cosas que se le pueden cuestionar, pero me parece que está revelando una opinión o un sector de opinión que está francamente reconociendo que el asunto no se va a resolver por esta guerra que ha planteado el calderonismo ahora. ¿Quiénes están metidos dentro del Estado en esto? Pues el Estado como totalidad, estamos hablando de las oligarquías. Hay un libro, hablando de nuevo del libro, Roberto, que tú conoces, que se llama Los Señores del Narco, de Anabel Hernández. Es un testimonio periodístico verdaderamente terrible, atroz, porque se da uno cuenta que los señores del narco no son los capos de los cárteles. Los señores del narco son finísimas personas, notables empresarios, políticos destacadísimos, que han jugado con estas fuerzas y han usado de ellas para su propio beneficio. Entonces, en ese sentido estamos delante, creo yo, para volver a estas precisiones del lenguaje que a los juristas no les gustan, delante de un Estado fallido, un Estado que no es capaz de garantizar las funciones mínimas que los estados tienen por obligación. En ese sentido, entonces, me parece que el fenómeno habría que volver a revisarlo desde otra perspectiva, y no desde la lógica inducida que, por ejemplo, el propio gobierno actual está pretendiendo que sea la predominante. No sé si viste lo que dijo este, para mí, melifluo vocero presidencial, que es Alejandro Poiré, donde categóricamente señala que la legalización de la marihuana generaría mayor violencia. No hay ninguna concordancia lógica en las afirmaciones que él hace, y una cosa no solo no lleva a la conclusión, sino lleva a una conclusión contraria. Y sin embargo, impertérrito, el hombre dice y afirma que la legalización nos destruiría. Entonces es evidente que dentro del Estado no solamente hay ceguera, Roberto, sino hay una actitud de complicidad operativa que insiste en mantener la situación. La pregunta es entonces, ¿a quién le beneficia una situación de esta naturaleza? Porque sabemos que en la política todos los problemas se administran. O planteo de otra manera, ¿quién está administrando políticamente esta terrible guerra del narco que estamos viviendo en México?
Sí, a eso me refiero. ¿Quién se beneficia si sucede tal cosa? ¿Quién se beneficia si sucede tal otra? Pareciera un absurdo mayor, pero se podría o valdría también preguntarse quién se beneficia de la muerte de 52 personas que estaban jugando dentro de un casino, ¿no? ¿Quién es el que recibe algún beneficio? Porque
¿y crees que lo haya?
Yo creo que sí.
¿Quién podría ser?
¿A quién le conviene plantear un esquema así de gran terror en la población?
¿A quién le conviene
terrorificar a la población? No, pues yo no sé.
A ver, especulemos. O sea, no. De pronto estamos delante de una ley de seguridad nacional. El eje del debate es criminalizar la protesta social y utilizar al ejército, a la policía y a la marina para el control de la población, o bien una ley de seguridad nacional que garantice la función que inevitablemente está cumpliendo el ejército en la calle.
Sí, fíjate, Fernando, efectivamente, yo no quisiera así, en lo personal, no es así en este momento, así especular. Pero sí quiero plantear de que no podemos hablar de que no haya quien se beneficie.
Bueno, pero no podemos más que especular, entonces sí. Especulemos, querido amigo. Ese es un factor otro. Los grupos terroristas, los grupos de narcotraficantes que pretenden aquello que algunos hemos denominado la semiótica del miedo. Un discurso permanente donde el miedo se escala. Entre paréntesis, desde luego este miedo es totalmente mexicano, es horroroso. Pero el miedo es parte de una política de la modernidad para el control de las conciencias. ¿Estarás de acuerdo
siempre
conmigo?
Siempre ha existido, sí, en toda la modernidad del miedo.
Hay un catastrofismo alimentado, hay profecías autocumplidas.
Bien inducido.
Bien, entonces ya tenemos ahí dos posibilidades. Desde luego a los que cometen estas criminalidades espantosas les conviene. No a los inmediatamente actores, digamos, sino aquellos que están manejando. Luego, un sector del Estado que nos quiere convencer de que en efecto necesitamos una ley draconiana para criminalizar la cosa pública, de tal manera que nosotros, habitantes de este maltrecho país, prefiramos el orden y la protección a la libertad. Quizá por ahí están las líneas de explicación de esto.
Y ahora, fíjate, efectivamente, vamos a tener elecciones, las elecciones de la ignominia, que lo repite Javier Sicilia. ¿Cuál va a ser el tema de estas elecciones? La seguridad. ¿Cuál va a ser los eslogan, lo que va a estar manejando cada uno de los politiquitos, politigotes, esa clase política que sale en las elecciones a embarrar de saliva a los niños, a cargarlos todo, y ahí sí a maltratarlos físicamente, no tomarse la foto con
les dan nalgadas
a los chiquillos todo. ¿Qué van a decir ellos? Te apuesto, te aseguro que va a haber el que diga que esto se resuelve con la pena de muerte. El otro se va a presentar como el que nos va a salvar porque él sí es el único capaz de mantener mano dura y meter en cintura a estos cobardes. El otro va a pedir que esos jovencitos que nada de que son inocentes, ellos se mezclan al narco porque tienen ya la convicción de mezclarse, entonces hay que elevar la edad penal. Fíjate los temas en los que se van a estar discutiendo este país. Estoy especulando, como dices, o sea, me estoy adelantando.
No, yo
pero esos van a ser los Roberto. Esos van a ser los temas que se van
es
a estar
evidente.
Discutiendo en
la
todos lados, en todas las plazas la pequeñas, protección. Grandes, en donde llega el político, va a llegar y ofreciendo, no ofreciendo soluciones, sino ofreciendo mano dura, claro, cárcel, pena claro. de muerte, reducción de edad penal. Es terrible.
Es terrible y en efecto nos indica que estamos delante de un corte profundo. Yo vería, Roberto, tres posibilidades. Desde luego son especulaciones, gracias a la generosidad de poder estar delante de un micrófono. La primera, un sistema autoritario, que puede ser una variante entre civil-militar, pero que evidentemente implicaría un golpe de Estado o una interrupción del proceso constitucional conocido para la imposición de estas fuerzas que controlen lo incontrolable y lo insoportable. Habría un consenso social fabricado, que tú mismo estás señalando. Por ahí, cuando uno revisa encuestas de opinión, se da cuenta que la pena de muerte tiene mayoría.
Y entre los jóvenes.
Sin duda,
de 15, de 15 a 19
entre,
años.
Entre los sectores que uno pensaría que deberían de tener una sensibilidad distinta. Bien, entonces parecería que estamos listos socialmente para un sistema autoritario. El escalamiento del miedo ha logrado convencernos de que es preferible sacrificar la libertad, pero obtener a cambio de ello orden y seguridad. Esa es una perspectiva. La otra, que desde luego está en el terreno de lo posible, aunque suena casi de ciencia ficción, la intervención norteamericana en México. Hay cantidad de señales que avisan y además declaraciones literales expresas donde los estrategas gringos señalan que la guerra más conveniente, la más rentable, la más económica inclusive, tiene que ocurrir ahora aquí. Sabemos todos que el imperio es adicto a las guerras, que la guerra es parte de su proceso de circulación económica y de construcción de la mentalidad del ciudadano promedio controlable. En medio de ello, como digamos el centro, un centro benéfico o positivo, estaría nuestro avance hacia la democracia, el fortalecimiento de nuestras instituciones, los recursos de recuperación de la sociedad. Suena como una inmensa utopía, porque las otras dos posibilidades son justamente las que parecen ser las líneas que se están abriendo paso para en el momento en que se puede instalarlas. En esa lógica, Roberto, había algo que yo quería que platicáramos hoy, pero bueno, estamos a punto de terminar, que tiene que ver con el papel que en el imaginario público, minoritario todavía, pero creo que con gran calidad, calidad en el sentido de esa minoría que lo aprecia, lo sigue, lo analiza, lo atiende, Javier Sicilia está cumpliendo. Quisiera nada más referirme a algo que nos puede dar pie para una reflexión posterior, que es lo siguiente. Le han planteado mucho a Sicilia si él es hombre de poder. Se le ha dicho que si va a algún cargo político, que si lo que le interesa es el poder. Desde luego toda la batería de ataques que ha recibido, eso indican que en el fondo él tiene una ambición, todavía no manifiesta, y es el ejercicio del poder. Sicilia contestó que no le interesaba el poder, que lo que él tenía era autoridad. Esta afirmación fue cuestionada, desde mi punto de vista, muy inteligentemente por algunos analistas. Jesús Silva Herzog Márquez, por ejemplo, dijo que no era posible que un líder emergente como Sicilia dijera que tiene autoridad. Yo creo que lo que Sicilia tiene, Roberto, y este es un elemento que me gustaría analizarlo contigo para la próxima, si es posible, es legitimidad. ¿Cuán legítimo es ahora un personaje como él, que aparece en la escena pública y tiene un discurso alternativo para tratar de que esta destrucción sistemática de las cosas no se escale y no se profundice? Creo que en el fondo de lo que estamos hablando todos es de legitimidad. ¿Cuán legítimo es lo que está ocurriendo y quién tiene esa posibilidad para poder primero señalar lo que pasa y proponer alguna alternativa delante de lo que está ocurriendo? Cierro diciéndote lo siguiente, me sorprendo descubriendo que hay una red interna a nivel nacional de gente en pequeños grupos y pequeños formatos que se está moviendo delante del estado de cosas, y resulta que es de altísima creatividad. Esto lo conecto con aquello que decíamos al comienzo. A pesar de todo, sigue habiendo una alta creatividad mexicana, que quizás sea la única posibilidad de poder enfrentar lo que viene.
Yo vuelvo al espectro de las elecciones que vienen, ¿no? Ya expulsamos del lenguaje político a la educación, a la cultura, a las artes, a las ciencias. Las estamos expulsando. El lenguaje político se va a nutrir de militarismo, se va a nutrir de mano dura. O sea, se va a nutrir de irreflexión. No va a ser tiempo. Y lo que representa, Cecilia, que lo que estás diciendo es la poca esperanza que le queda a la palabra para todavía asomarse.
Nombrar las cosas de otra manera para poder verlas de otra manera.
Eso es lo drástico.
Ya nos vamos, mi querido Roberto.
Bueno, ojalá podamos estar en estos micrófonos el próximo jueves.
Ojalá y no nos lo quiten. Nos escuchamos el próximo miércoles. Mil gracias a todos. Buenas noches.
Contrapunto. Desde Lagos de Moreno, Jalisco, para toda la red Radio Universidad de Guadalajara. Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Sociedad. Música. Estética. Política. Medios de comunicación. Religión. Arte. Cine. Filosofía. Historia. Con Roberto Castellán y Fernando Solana. Hasta la próxima. Contrapunto.